todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Coronavivos, un podcast del 28. En este episodio vamos a hablar de la estrategia de la izquierda y nos va a estar acompañando Rodrigo Arocena. También nos acompañan Rodri Gasto, del Comité.
Hola, ¿cómo están? Un placer estar compartiendo esta charla con ustedes.
Hola, qué bueno estar acá. Bienvenides.
Gracias, chiquilines. Bueno, Gasto, contanos más de nuestro invitado.
Es un privilegio para nosotros contar con Rodrigo Arocena, que es matemático, profesor titular de la Facultad de Ciencias, doctor honoris causa de esta casa de estudio. Fue rector de la Universidad de la República durante dos periodos, impulsó en su rectorado el proceso de segunda reforma universitaria, fue militante de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y en el último tiempo participó como referente del equipo de educación del Frente Amplio para la creación de propuestas de cara a un cuarto posible gobierno del Frente Amplio. Para nosotros, nosotras y nosotres es un honor contar con su presencia. Bienvenido, Rodrigo Arocena.
Gracias, compañeras, compañeros. Gran gusto hablar con ustedes.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, en estos momentos, en este momento de pandemia, estamos haciendo toda esta propuesta para poder discutir entre todos y todas varias cosas. Y bueno, nos enteramos por ahí que vos estabas impulsando algunas iniciativas para repensar la izquierda y ver los desafíos que teníamos. Y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer era ¿de dónde surgió esta inquietud de crear estas iniciativas, estas propuestas? Nos gustaría saber por dónde venía tu cabeza y que nos puedas contar un poco de qué viene la mano.
Yo creo que urge plantear la siguiente conjetura. Muy probablemente a la generación de ustedes les va a tocar algo que durante 30 años no estuvo en el tapete. A ustedes muy probablemente les va a tocar que va a volver la cuestión de la transformación de la sociedad a la agenda ciudadana. Eso no es pequeña cosa y para eso hay que prepararse. Las izquierdas latinoamericanas han cumplido un ciclo importante con muchas luces, con no pocas sombras, y pensar que el mundo quizás entre en una etapa de aceleración de los cambios sin ninguna garantía de para dónde van esos cambios, bueno, urge reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. En ese entendido, con 55 años de militancia a cuestas, ¿qué se le puede ocurrir a uno que puede contribuir? Fundamentalmente, a promover un intercambio de ideas. Yo vengo trabajando en esto hace mucho tiempo, vengo escribiendo, vengo conversando con amigas y amigos. Cuando se planteó la nueva situación que hace que no podamos estar cerquita charlando como uno le hubiera gustado, dándose un abrazo para empezar y después seguir cerca, cuando se planteó esta nueva situación, hice circular dos paginitas muy cortas entre gente de distintas generaciones. Y básicamente lo que obtuve fue la idea de que valía la pena intentar de manera transversal a las izquierdas y plural una reflexión sobre las perspectivas a largo plazo. Si puedo colaborar con eso, estaré feliz. Resulta que hay gente hasta más veterana que yo que existe y gente muchísimo más joven que está interesado en eso. Bueno, fenomenal, vamos por eso. Porque, con esto termino mi primera intervención, aquí hay una conjetura de base. Es probable que el tema de la transformación o de la mutación de la sociedad se vuelva a plantear. Y es un tema que cuando algunos de ustedes ni habían nacido, salió del escenario. Hace 30 años que en realidad las posibilidades de cambio profundo de la sociedad no están planteadas. Yo creo que ahora vuelven a estar planteadas. ¿No valdrá la pena tratar de prepararse ideológicamente?
Sí, seguro que sí, seguro que vale la pena, y nosotros también estamos caminando hacia esa búsqueda de las transformaciones y viendo cómo aportar. Rodrigo, ¿cómo viste el Frente Amplio en estos 15 años, tanto como fuerza política como desde el gobierno?
Yo haría la siguiente reflexión, un poco previa a la pregunta que tú me haces. El Frente Amplio, cuando lo miramos desde adentro, todos siempre tenemos muchas cosas para criticarlo, para cuestionarlo, estamos fastidiados por esto, por aquello, grande o chiquito. Si lo miramos en la perspectiva de la historia y en la perspectiva de la escena internacional, no hay fuerza política más eficiente y exitosa a escala mundial entre las izquierdas que el Frente Amplio. Frente Amplio es un partido de nuevo tipo, un partido de confluencia de tradiciones diferentes, que viene de hacer una gestión de gobierno donde hay mucho para cuestionar, pero sobre todo hay mucho para señalar como activos. Volvió a traer al Estado como protagonista, como debe ser, no único, pero sí muy importante del acontecer económico y social. Volvió a traer las políticas sociales al Uruguay, a este bendito país caracterizado por su temprana democracia política y su temprana democracia social. El Frente Amplio le trajo de vuelta esos rasgos fundamentales. Hizo un proceso gubernamental importante de construcción. Al mismo tiempo, como suele pasar en los procesos gubernamentales de la vida real, el Frente quedó muy absorbido por la gestión de gobierno y tuvo poca atención a la renovación de sus propuestas, con lo cual surgió un fenómeno paradójico. A medida que el programa del Frente Amplio se iba cumpliendo, en vez de renovarse, se iba agotando, se iba quedando sin agenda nueva, y eso es lo que ahora creo yo urge tomar en cuenta. El Frente es naturalmente un mundo inmenso, complicado, de tradiciones diversas, pero es un partido político exitoso. Es un partido que ha sabido mantener la unidad. Miren a las izquierdas del mundo, eso no suele pasar.
Rodrigo, una de las cosas que vos marcabas ahora es esta diferenciación, esta característica distintiva que tiene el Frente Amplio. Y una de las características justamente que hace tan especial al Frente Amplio es esta condición de coalición-movimiento y el rol que juegan los comités de base en su estructura. Entonces, ¿cuál te parece a vos que debería ser el rol de las bases en todo este proceso que describís?
A ver, yo en general no sé pensar en la política sin verla en una perspectiva histórica. ¿Por qué el Frente sobrevivió? Esa pregunta para ustedes puede parecer media absurda, ¿y por qué no iba a sobrevivir? El Frente se construye allá por 1970, mirando a la Unidad Popular Chilena. En gran medida esa era la referencia. La Unidad Popular Chilena gana las elecciones en 1970, lleva a una figura de la envergadura política y ética de Salvador Allende a la presidencia de la República, pero no sobrevive al periodo de la dictadura. Hay que tener claro, la Unidad Popular Chilena comparado con el Frente Amplio Uruguayo era muchísimo más grande, más fuerte, más vigorosa. La diferencia clave es que la Unidad Popular Chilena fue una alianza de partidos. Y el Frente Amplio se pensó como una alianza de partidos. Pero irrumpió, y eso fue el fenómeno extraordinario de fines del año 70 y de todo el año 71, irrumpió como hongos después de la lluvia el florecimiento de los comités de base, y entonces ustedes, como sus padres o como sus abuelos, no importa, serán o no de tal o cual sector del Frente Amplio, pero son Frente Amplistas primero que nada. Y eso es una diferencia que no tiene, a mi modesto entender, parangón en el mundo. Ahora bien, eso es lo bueno. Lo complicado es lo que viene ahora. Las formas de participación se inventan cada vez y no están en ningún diccionario. Los sindicatos, los consejos obreros, los comités de base, no se fueron a buscar a el diccionario que dice cómo hay que organizar a la gente en tal momento. No, fueron creaciones de gente joven en general, no solamente, pero en general gente joven, apropiadas a una cierta situación. Estamos hablando de un proceso que empezó hace 50 años. Eso asegura que darle la misma solución al problema hoy es seguro que lleva a equivocarse. Por consiguiente, la idea de partido de nuevo tipo, plural, con confluencias, con gente que se considera primero que nada Frente Amplista, esa, a mi modesto entender, es clave de éxito que hay que mantener. Pero ustedes le van a tener que dar, creo que le están dando ya, nuevo contenido. Ustedes lo saben, están manejando formas nuevas de vincularse. Imagínense que nosotros íbamos a las asambleas para informarnos. A nadie se le ocurre hoy por hoy ir a una asamblea para informarse. Entonces, la idea de coalición y movimiento está muy bien, pero corre el riesgo de quedar a nivel de consigna si ustedes no le dan contenido nuevo. Va a haber que inventar cosas nuevas, maneras nuevas, y para eso probablemente lo mejor es encarar la construcción de propuestas renovadas, porque en general la propuesta y la herramienta organizativa no son dos cosas independientes. No es lo mismo subir al Himalaya que caminar por la Pampa. Si la propuesta es una, uno se organiza de cierta forma. Si la propuesta es otra, se organiza de otra forma. En resumen y para concluir esta respuesta, hay que reinventar las formas de funcionar del Frente Amplio en el 2020, en este tiempo de la sociedad de la información y la comunicación. Lo único seguro es que la inspiración puede ser la de antes. La manera de darle carne a esa inspiración tiene que ser muy distinta. Y con esto termino ahora sí, volviendo a la primera pregunta de todo. ¿Cuál es el principal objetivo de este pequeño debate en el cual me siento tan contento de estar siendo uno de los promotores? Enfatizar que tenemos que hacer todo lo posible, no para que una nueva generación se ponga a militar, ya están militando, eso no hay nada para decir, para que se ponga a protagonizar las cosas. Si queremos que siga viviendo esa savia que nutrió al Frente Amplio durante 50 años y que contra todo pronóstico aseguró que no desapareciera, una nueva generación tiene que transformarse en protagonista.
Vos planteabas en tu primera pregunta que estamos en un momento histórico bastante particular, con un proceso de transformación que se nos viene, y tú planteas tres principales desafíos: la falta de sustentabilidad ambiental, el incremento de la desigualdad y el avance del autoritarismo. Nos gustaría que plantees por qué estos tres desafíos y qué te lleva a pensar que son los desafíos principales de esta etapa.
Tratemos de juntar esta pregunta con la primera. ¿Por qué uno puede hacer la conjetura fuerte de que la sociedad va a cambiar muy rápidamente? Primero que nada, y a diferencia de lo que pasaba cuando yo era joven, afirmar esto no supone tener la convicción de que las cosas van a mejorar. A ustedes se les va a plantear las cosas más complicadas que a mi generación, porque nosotros estábamos, probablemente en el error, pero convencidos de que la transformación primero se venía y era para mejor. Durante muchas décadas, la transformación de la sociedad salió del escenario. Ahora creo que reaparece, pero no tenemos ninguna garantía de que sea para mejor. Y ahí es que lo conectamos con los desafíos planteados. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo aparece el primero de los desafíos? La falta de sustentabilidad. Bien, se muere mucha gente por año por problemas de contaminación ambiental. Eso puede acelerarse rápidamente. La idea de catástrofe climática, ustedes han convivido con ella, pero es una idea relativamente muy reciente. Si el crecimiento económico se sigue planteando de la manera en que se ha planteado hasta ahora, la perspectiva de agravar la falta de sustentabilidad y transformarla en catástrofe climática es muy grande. Ah, diría alguien, pero paremos el crecimiento económico. ¿Y de qué vive la gente? ¿Cómo come la gente? Ah, bueno, paremos el crecimiento económico en los países ricos. Ah, vamos más despacito. ¿Alguien no va a querer mejores hospitales? ¿Alguien no va a querer mejor tecnología de salud? ¿Alguien no va a querer más vacunas? Ah, no, la cuestión no se resuelve parando o congelando la producción de bienes y servicios, no solo porque hay demasiada gente muy pobre todavía a pesar de los procesos recientes de crecimiento económico, sino porque atender a los problemas claves de todos va a necesitar producir más y mejor. Por consiguiente, aquí hay un desafío grande. ¿Cómo hacemos para preservar el ambiente produciendo de otra manera? Primer gran desafío, si no encontramos mejores maneras de producir bienes y servicios, entonces la falta de sustentabilidad se va a agravar hasta momentos en que la cosa no pueda seguir como hasta ahora. Ya desde hace varios años, si uno hace realmente un balance entre lo que se produce y los costos de la producción en términos de recursos naturales, estamos en déficit. Cada año estamos en déficit. Por consiguiente, la aceleración de ese déficit nos lleva a una perspectiva de abrupto fin de un cierto periodo. Primer desafío mayor. Vinculado con el anterior está el desafío de la desigualdad. Primero, porque claramente van a pagar un precio mayor, ya están pagando un precio mayor ante la contaminación ambiental los países más pobres y la gente más pobre. No es lo mismo para mí, cómodamente instalado en mi casa de Montevideo, que para la gente de las situaciones más postergadas del país y de fuera del país. No es lo mismo lo que padece un habitante de París que lo que padece un habitante del Sudán por el cambio climático. Pero en todas partes estamos viendo una creciente desigualdad. Y entre las dos cosas no está solo el vínculo de que los de abajo padecen más los problemas ambientales. Está otro vínculo clave al cual la izquierda no le ha prestado la atención que merece. y es que el uso del conocimiento científico y tecnológico en la manera prevaleciente hoy agrava la problemática ambiental, producimos de manera insustentable, pero además agrava la desigualdad. ¿Y por qué el conocimiento agrava la desigualdad? Ah, porque los que tenemos el privilegio de poder aprender a alto nivel y después trabajar en lugares donde seguimos aprendiendo, a eso nos va mejor y cada vez tenemos más conocimiento. En cambio, los que no tienen esas oportunidades, a eso les va cada vez peor. El mundo tiene al conocimiento como un factor clave de poder. Y el conocimiento es un recurso muy complicado. Si ustedes tienen carbón o trigo, cuanto más usan el carbón o el trigo, menos carbón y trigo tienen. En cambio, cuando tienen conocimiento, cuanto más lo usan, más lo tienen. ¿Qué significa eso? Significa que los sectores sociales y los países que más usan el conocimiento avanzan y que los otros se quedan atrás. Por consiguiente, el conocimiento opera como unas tijeras que se abren en la sociedad. ¿Y esta payada cómo se puede fundamentar con algún número concreto? Ah, vean cómo evoluciona en casi todo el mundo la relación entre salario y nivel educativo. Cada vez más se paga más por gente con el privilegio de una educación avanzada y menos cuando no. Por consiguiente, recapitulemos antes de pasar al tercer desafío. El papel creciente del conocimiento científico y tecnológico de punta y la manera en que lo estamos usando está arruinando el planeta, pero además de arruinar el planeta, hace que algunos estemos cada vez mejor y otros estén, por cierto, no mejor. Desafío de la falta de sustentabilidad, desafío de la creciente desigualdad en casi todas las regiones del mundo. Podría entrar en mayores detalles sobre esto último, pero quiero simplemente subrayar: creciente desigualdad en casi todas las regiones del mundo. La obra enorme de Piketty da muchos elementos para justificar esto. ¿Y por qué esto tiene que ver con un autoritarismo creciente? Bueno, miremos qué pasa en Estados Unidos. ¿Quiénes votaron al señor Trump y quiénes parecen dispuestos a volver a votarlo? Cosa que no me entra en la cabeza, pero parece ser lo que está por pasar o podría llegar a pasar. Vamos a ser esquemáticos, lo cual nunca está muy bien, pero ayuda a hacerse una idea. El votante típico de Trump, ¿quién es? No existe el votante típico, hay muchos votantes distintos. Pero si uno elige uno, es un hombre blanco de más de 50 años que no tiene educación media y que perdió el empleo cuando la fábrica en la que trabajaba fue llevada por la gran corporación norteamericana a China, a Vietnam, a Bangladesh. Entonces, esta persona siente que le movieron el piso, siente que todo lo extranjero es un enemigo. Asia, porque le llevó las fábricas donde él trabajaba. Los inmigrantes, en particular latinoamericanos, son gente que viene a competirle por los empleos que casi no tiene y viene, cree él, a competirle por el bienestar social, el estado de bienestar. ¿Cuál es la reacción típica? Busquemos una persona que tenga mano dura y nos resuelva eso. Sintéticamente se llama Trump y, mucho más aterrador para el Uruguay, se llama Bolsonaro. En el mundo estamos viendo un avance del autoritarismo ligado a los intereses de los de arriba, que nunca quieren la democracia, pero cosa más peligrosa, ligada a ciertas reacciones de sectores sociales postergados que se sienten perdedores de la globalización. Y ahí está la tarea de las izquierdas. Las izquierdas tienen que ofrecerle a la gente más postergada alternativas nuevas, que pasa por la democratización del conocimiento. Si dentro de 10 años la gente de abajo sigue sintiendo que educación superior, ciencia, tecnología e innovación lo que hacen es ayudar a los de arriba, entonces el autoritarismo se va a consolidar. Esa es nuestra tarea. Democratizar el conocimiento para pelear contra la desigualdad, pelear contra el autoritarismo y abrir maneras de producir bienes y servicios de manera más sustentable y más inclusiva. Tarea para las izquierdas la cumplirán, no sé, pero estoy seguro que si no son las izquierdas, nadie lo va a hacer.
Bueno, Rodrigo, nuevamente muchas gracias por estar acá y acompañarnos en este intercambio. Esta conversación va hermosa y queremos seguir profundizando sobre las ideas que planteaste. Por eso los vamos a invitar a todos a acompañarnos en la segunda parte de este episodio.